edición número 2 del programa En el Seminario. Con ustedes el seminarista Jorge Pomales y los invitados del día de hoy, el padre Ricardo Araya y Hugo Boeta López. Escuchemos con atención.
Bienvenidos nuevamente al programa En el Seminario. Le habla Jorge Adalberto Pomales Figueroa y estamos próximos a comenzar la Semana Santa y es por eso que el día de hoy nos acompaña el padre Ricardo Araya, quien es rector del Seminario Jesús Buen Pastor en Argentina. Bienvenido, padre.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Estamos bien gozosos de tenerlo nuevamente con nosotros. El padre estuvo durante el mes de agosto impartiendo el retiro de inicio de clases y es para nosotros un honor tenerlo nuevamente con nosotros.
Sí, para mí también es una gracia venir este nuevo y volver a encontrarlos y verlos así contentos y más crecidos, físicamente más crecidos.
También en Libra un poquito.
Pero también, claro, espiritualmente más crecido.
Sí, padre. En principio queríamos conocer un poco de su función dentro del seminario. Sabemos que es rector, pero al igual que aquí en Puerto Rico, queríamos saber cómo usted entonces ejerce la función de rector allá en Argentina.
Y mira, los rectores tienen la misión de mirar, de velar por la totalidad de seminario. Es como una cabeza, digamos, ¿no? De un cuerpo. Pero se entiende su trabajo en la medida en que está unido a un equipo, digamos, de trabajo, ¿no? O sea, la función es justamente buscar la síntesis de lo que vaya apareciendo tanto en la opinión, en la vida de los seminaristas como del equipo formativo. Se suele decir que ese es su carisma, digamos, esa es su misión, la de tratar de que todas las partes se conjuguen armónicamente en función de una sola cosa, que es formar buenos pastores, que en ese tiempo, según el pensamiento del Papa, será formar pastores misioneros, ¿no? Que vayan hasta las periferias geográficas y las periferias existenciales, como lo hemos escuchado decir a Francisco. Entonces, la función del rector es no perder de vista esa finalidad fundamental que tiene toda casa de formación, ¿no? Que es preparar sacerdotes capaces de salir no solo de su casa, sino salir de sí mismos, ¿no? De su propio interés y de sus propios gustos, y acercarse al que está más alejado. Eso es una forma de plantear la periferia, para volver a anunciarle el Evangelio de Jesús.
Bien, y entendiéndose eso, por entonces apuntar un poquito en cuál es la función principal, o más que nada, cómo se integran las cuatro áreas de la formación dentro del seminario.
Está bien. Porque, volviendo a la pregunta primera, se suele decir que el padre rector ha de ser más padre que rector, digamos, ¿no? En realidad, un rector es un sacerdote, por encima de otras funciones o de otros títulos, ¿no? Y como padre, como sacerdote, ha de cuidar que haya, yo diría, unidad entre las dimensiones, porque las dimensiones no son partes, son como... bueno, la palabra que usar es dimensiones. Por ejemplo, esta habitación tiene partes, tiene techo, tiene piso, tiene paredes. Esas no serían las dimensiones, esas son las partes. Las dimensiones serían que esta habitación tiene una altura, una profundidad, que tiene que ver con el todo. La dimensión no es una cosa separada, sino que tiene que ver con la totalidad desde una mirada, desde un ángulo, desde una aproximación. Entonces, la realidad de un seminarista, de un futuro pastor, ha de ser considerada desde lo intelectual, desde lo humano, desde lo espiritual, desde lo pastoral, pero de modo unido, digamos, articuladamente, digamos, ¿no? Entonces, según la Iglesia de estos tiempos, ha dicho que lo humano es como el fundamento, habría que explicar, pero que el centro es lo espiritual, que lo intelectual me parece es una forma de plantear lo que es el crecimiento humano de la persona, porque también se madura humanamente no solo desde el punto de vista de los afectos, sino también desde el punto de vista de la inteligencia. Y también lo intelectual está al servicio del fin, del eje de la formación, que es lo pastoral, digamos, ¿no? Está en función de un anuncio real, incisivo, al hombre y a la mujer de hoy. Por eso digo, son dimensiones muy ricas y cualquier asunto en el seminario ha de ser visto desde todas las dimensiones y no ha de ser como absolutizado una dimensión en contraposición a otra.
Bien. Y teniendo entonces entendido eso, ¿cuál usted piensa que es la mayor dificultad que encuentran los jóvenes seminaristas cuando vienen quizás de sus hogares por primera vez al seminario? ¿Cuál entonces sería esta mayor dificultad que se encuentran? Y ya cuando el joven está terminando, pensando ya en el joven que está por terminar ya sus estudios, ¿cuál entonces es la mayor dificultad ya siendo ya casi estar a punto de su ordenación?
Y yo no sé cuál es la mayor, pero dificultades en el área humana, cuando llegan, suele ser una constante, digamos, ¿no? Una dificultad para tolerar la frustración, para diferir gratificaciones, para mantenerse decidido y coherente no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Entonces ahí hay un mundo que llamamos humano afectivo, emocional, que tiene esta dificultad pero que a la vez también tiene, los seminaristas tienen dificultades humanas, pero también tienen riquezas, digamos, porque traen una apertura mayor que en otros tiempos, una capacidad de adaptación a personas y a circunstancias que antes no teníamos, la capacidad para transparentar el corazón, que antes también estaba como más reducido. Entonces el humano, si bien tiene dificultades, también tiene otras riquezas, digamos. Entonces me parece que lo importante sería captar qué es lo que está pasando con sus fortalezas y sus debilidades para tratar de unas y de otras convenientemente, digamos, ¿no? Después creo que hay un gusto por lo espiritual notable, hay un deseo de espiritualidad, de oración, ¿no? Suele haber poca, diríamos así, poca catequesis de iniciación cristiana. Suele ser necesario repasar cuestiones básicas, ¿no? Que tienen que ver con la Biblia, con la Escritura, que tienen que ver con la imagen de Dios, con la paternidad de Dios, ¿no? Que tienen que ver con la humanidad de Jesús. En fin, hay una necesidad de apoyar la búsqueda espiritual con contenidos básicos, fundamentales de la fe cristiana, digamos, ¿no? Se me ocurre que cuando están saliendo les suele asustar mucho con quién van a ir, quién será el párroco que los va a recibir. Y entonces sienten como que con el peligro de quedar como sin referentes seguros y si quien les tienda una mano cuando entren en crisis. Pues yo creo que ahí yo diría la preocupación de los obispos por que los primeros años de un ordenado, de un recién ordenado, sea recorrido con un hombre que sea verdaderamente un padre, ¿no? Que confronte también, pero que acompañe según el ritmo de cada quien.
Bien. Tenemos una pregunta que nos parece muy importante. Entendemos los diferentes cambios que ha recibido la sociedad o que va. El mundo va avanzando y va evolucionando en diferentes aspectos. Y queríamos saber, porque consideramos importante, que cómo se enfrenta usted como formador del seminario a los diferentes cambios de la sociedad, viéndolo desde el punto formativo.
Y yo creo que, bueno, a nosotros en Argentina nos ha ayudado mucho la figura del Papa, ¿no? De Francisco. Yo veía que los seminaristas argentinos estaban un tanto como desconfiados de su función, del rol social que tendrían que desempeñar en el futuro. Y me parece que la cercanía del Papa, no solo a todos los miembros de la Iglesia, sino al mundo, con todos sus problemas, la cercanía y la escucha que se tiene de la palabra de Francisco, nos ha devuelto a todos la confianza de que los cambios que el mundo sufre en estos tiempos, como pasa con cualquier época, están todos esos cambios esperando una palabra, una iluminación que viene de la fe, y que un sacerdote puede aportar muchísimo en ese sentido. Digamos, quiero decir que la figura del Papa, con su palabra y con su gesto, nos ha devuelto la confianza en que el rol de sacerdote, que es un rol eminentemente religioso, conectado con todo lo humano, es un rol que hoy necesita este mundo, que cambia, y en todo caso hay que ir viendo paso a paso qué aportar.
Bien. Quizás ahora que habla del Papa, para nosotros sí fue una sorpresa cuando se anunció el Papa y entendemos que un sacerdote latinoamericano. Para nosotros fue de gran emoción, pero ¿cómo entonces fue para Argentina, siendo el Papa argentino? ¿Cómo fue ese proceso quizás de recibir la noticia, de ver que un compatriota suyo ha sido electo como el Papa?
Más allá de muchas diferencias que pueda haber, estamos todos muy contentos. Muy contentos que sea un latinoamericano, ¿no? Y después estamos muy contentos porque vemos que Francisco es un hombre sumamente coherente, porque dice las mismas cosas que decía en Argentina. Dice lo que es fruto de su vida jesuita, de su discernimiento espiritual, de su trabajo pastoral de muchos años. Lo que ha cambiado un poco para nosotros es verlo más sonriente y verlo más en contacto con todo tipo de personas. Y cuando dicen que le preguntan al Papa qué le pasó, porque eso es distinto, y que él mismo explica que eso es una gracia del Espíritu Santo, que cuando él aceptó ser Papa, experimentó una inmensa paz y que todavía no se le ha ido, y que esa paz se ha convertido en una profunda alegría que él cree que es fruto de la acción del Espíritu Santo. Así que nosotros nos alegramos porque sigue siendo el mismo y porque en lo que ha cambiado realmente nos parece muy importante esta cercanía que tiene, ¿no?, con la gente.
Y es precisamente de alegría lo que queremos hablar en este momento. Sabemos que hace algunos meses atrás el Papa Francisco nos ha regalado a la Iglesia Universal la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Y en uno de sus capítulos habla de una realidad bien latente en nuestra sociedad latinoamericana. Y nos gustaría que usted, a la luz de lo que dice el Papa, nos comente un poco sobre lo que dice. Le voy a leer la cita y pues luego entonces pasaremos a que usted nos conteste. Dice así: ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duele la verdad, la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. A luz de esto, Padre, quisiéramos saber entonces cómo estas personas que dirigen nuestros países, que dirigen a nuestros pueblos, deben convertirse mucho más allá de ser habitantes, a ser ciudadanos, o entender que son ciudadanos al igual que nosotros.
Dicen que el Papa, también estando en Argentina como cardenal en Buenos Aires, solía entusiasmarse con esa idea, ¿no? Los argentinos tienen que dejar de ser meros habitantes y pasar a ser ciudadanos responsables, comprometidos con el bien común. Y que él solía agregar, y pasar de ser ciudadanos a ser pueblo, que es una interesante añadido, ¿no? Que si, ser pueblo, que es un conjunto de personas que a las que le une la búsqueda de un bien común que atiende preferencialmente a los más pobres. Entonces, ese es, creo que, lo que él tiene como idea subyacente. Y entonces, aquellos que tienen más poder han de ver y han de atender a los más pobres, que es el mejor modo de atender a todos, digamos, ¿no? Y no esperar que simplemente los pobres se beneficien de una especie de añadido, de sobreañadido que resulta de atender solo a personas que no necesitan ayuda económica o cultural. Bueno, entonces yo diría que su preocupación por los pobres y por los más postergados, que suele decir que no solo son excluidos, sino que son hoy día considerados descartables, sin ninguna posibilidad de inclusión, Bueno, eso ha sido una preocupación pastoral como obispo que él tuvo siempre.
Le agradecemos nuevamente por su visita, por su tiempo y la disposición para estar aquí hablando con nosotros.
Sí, yo le agradezco a Dios y a la Madre de la Divina Providencia, ¿no? Haberlos conocido y, bueno, y seguir en contacto.
Bueno, pues muchas gracias. Esperemos volver a ver lo más pronto que se pueda. Ojalá. Ya es la segunda vez que está con nosotros, así que esperemos tenerlo de vuelta pronto.
Ojalá, ojalá.
Muchas gracias.
Que Dios lo bendiga.
Ahora pasamos con el padre Hugo Boeta López, quien es secretario ejecutivo del Departamento de Vocaciones y Ministerios de la OSLAM. De igual forma, el padre Hugo Boeta está con nosotros para compartir un poco de su experiencia para que nosotros podamos enriquecernos en el conocimiento de nuestra iglesia. Bienvenido, padre.
Muchas gracias por la bienvenida y gracias por permitirme participar con ustedes de este programa.
Nosotros estamos de igual forma muy agradecidos porque haya aceptado a la petición de estar aquí con nosotros. Principalmente queríamos saber, padre, ¿cuál es su función quizás principal dentro de la OSLAM?
Dentro de la OSLAM me corresponde ver junto con el presidente de esta institución que una serie de acciones y de actividades en favor de los seminarios se realicen. Estas acciones y actividades son dialogadas con la directiva de OSLAM, consultadas con otros formadores de los seminarios, de modo que se pueda ofrecer a los seminaristas de toda Latinoamérica una serie de oportunidades de crecimiento, de maduración, desde las diversas dimensiones formativas.
Y creo que es prudente también para que la gente que nos está escuchando entienda un poco, ¿qué es en sí la OSLAM?
La OSLAM, como bien lo indican las siglas de esta institución, es la Organización de Seminarios de Latinoamérica, como un modo en el cual los seminarios de todo nuestro continente se tratan de organizarse precisamente.
Muy interesante. Tenemos una pregunta que ha sido el extracto de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, uh-huh. Basada en un comentario que el Papa expone dentro de la exhortación, el cual vamos a leer. Queríamos hacerle una pregunta, a ver si de igual forma también puede darnos su opinión sobre la misma. Dice así, está sacada del capítulo 4, específicamente en el área de economía y distribución del ingreso. La pregunta o el comentario lee como sigue. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico. Entendemos como país y como sociedad que muchas veces el crecimiento de los países no se mide en la cantidad de provecho que las personas puedan obtener de las cosas. Y vemos el crecimiento únicamente a nivel de cuántos edificios más altos tengamos, qué tan pavimentadas estén nuestras calles, quizás qué tan buenos recursos nos provee el gobierno. Y no ocupamos quizás de cosas esenciales que hacen crecer también a las sociedades y hacen que la sociedad se pueda desarrollar. ¿Cómo cree usted o qué puede comentar respecto a esto?
Sí, como bien acabas de mencionar, el velar por una parte de la persona que es su situación económica, sus comodidades, su bienestar, es una parte de la persona. Para el cristiano, para el creyente, se vela y se preocupa no solo por esta parte, sino se va mucho más allá, ¿no? Porque el ser humano es mucho más que economía. Entonces, por eso esta cita del Santo Padre viene muy bien a iluminar precisamente eso, que lo que se busca es un crecimiento no solo en una parte de la persona, sino mucho más allá, que crezca como ser humano, que crezca como padre, como hijo, como hermano, y que pueda ser una persona útil que colabore en una sociedad. En este sentido, pues hay una serie de valores ciertamente muy humanos sobre los cuales toda sociedad, toda comunidad tendría que velar, y es ahí donde nuestros gobiernos, nuestros países tendrían que ver por esto, ¿no? Hablo de aspectos como bien puede ser la solidaridad, el ejercicio de la caridad, la moral, la ética, cultura, que son otras partes de la persona a las que también todos estamos llamados a crecer, y esto nos enriquece como personas, como seres humanos, crecer en la defensa de la vida, crecer en la fidelidad, en fin, hay una serie de valores que son muy propios de la persona, del ser humano, y de estos toda sociedad tiene que velar, porque podrá estar muy cómodo o muy cómoda, no, la persona no le podrán faltar ciertas cosas, pero esto no lo hace necesariamente crecer como ser humano. el aspirar siempre a dar más, el ser más generoso, generosa, también habla de un crecimiento como persona, y eso también tiene que ofrecerlo a algunas estructuras gubernamentales, educativas, culturales, para todas las personas de toda sociedad.
Bien, y yo creo que para finalizar, queremos preguntarle, ¿cómo ha sido su estancia aquí en Puerto Rico?
Muy agradable, muy breve, muy rica, gente muy agradable, muy acogedora, muy alegre. Y bueno, pues me voy muy contento de conocer una parte de nuestro continente que es muy bonita, creo que tiene mucho que ofrecer. Y bueno, pues muy agradecido con Dios con esta experiencia de conocer una parte de la iglesia, una parte de nuestro continente, de nuestra Latinoamérica, que también tiene mucho que dar al mundo, mucho que ofrecer y mucho que dar también como iglesia al mundo.
Agradecemos al padre Hugo Boeta por compartir este tiempo y de su experiencia con nosotros. Ya el tiempo por hoy se nos ha acabado, pero no queremos irnos sin antes recordar que estamos próximos a celebrar nuestra Semana Santa, un tiempo que debemos vivir con intensidad, como un momento para reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta la próxima y que Dios los bendiga.
Agradecemos a todos nuestros invitados por haber compartido con nosotros en este día. No queremos despedirnos sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestra página de internet www.semarpr.org. Esto es todo por hoy. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga.
Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí.